Nuestra ministra de Educación, María Victoria Angulo. Ministra, buenos días. Feliz Navidad.
Buenos días, Julio. Un saludo a usted, a la mesa de trabajo, a los oyentes y feliz Navidad.
Llueva, truene, aparezca otra variante y otra variante. El año entrante la educación será presencial. ¿Entendí bien?
De acuerdo, Julio, porque así como se activan todos los espacios y así como entendemos la distinta variación que va teniendo la pandemia, pues no se puede dejar de lado lo más importante y es el escenario educativo. Así que vamos a presencialidad.
Ministra, una de las preguntas que se hace la gente es cómo se adopta una decisión como esta del retorno 100% a la presencialidad cuando en distintos escenarios en el mundo entero lo que estamos viendo son prohibiciones, restricciones y alertas con respecto, por ejemplo, a la nueva variante Omicron.
Mire, varias cosas a tener en cuenta. El comité científico, como lo explicó el ministro de Salud, que fue quien tomó la decisión, lo tomó teniendo en cuenta ya el porcentaje de vacunación de la población, el proceso de refuerzo, incluso para la comunidad académica. Ustedes saben que ya está habilitado para todos los maestros el proceso de refuerzo. Colombia fue uno de los países pioneros en vacunación de niños, el avance, poder contar esta noticia en estos días justamente para aprovechar las semanas de diciembre y de enero para culminar procesos de refuerzo y vacunación. Y si usted mira procesos de cierre que se han dado en otros países, me parece bien importante que llame la atención que lo único que no han cerrado son los establecimientos educativos. Tanto en el contexto de hoy como en el contexto de pasado, de otro momento donde aún ni siquiera se conocía muy bien la evolución de la pandemia, recordemos que países como Francia, por ejemplo, como España, mantuvieron siempre abierto el sistema educativo. Yo creo que América Latina, ya con el proceso de vacunación y con los protocolos preparados, pues le llegó el momento de, habíamos avanzado en presencialidad, pero ahora lograr la plena y que en la conversación nacional, así como se habla permanentemente y ve uno a los alcaldes y a los gobernadores hablando de la reactivación económica, de las vías, de la recreación, de los escenarios lúdicos, deportivos, de vacaciones, pues hombre, encontremos todas las razones para por qué estar en el escenario donde deben estar los niños, que es el entorno educativo.
Ministra, otra preocupación que hay es la de los padres de familia, porque un ejemplo en la capital del país se asegura por parte de la Secretaría de Educación que no se les va a solicitar a los menores el carnet de vacunación, sino tan solo a los colegios públicos las medidas de bioseguridad. Entonces, ahí, ¿cuál sería el control que se le hace para evitar cualquier riesgo hacia los hacia la enfermedad con los menores dentro de las instituciones públicas?
Son dos realidades de contexto, como lo ha dicho el ministro de Salud. Para los bienes esenciales se tomaron decisiones de carnet de vacunación para escenarios deportivos, culturales, viajes, desplazamientos aéreos, etcétera. Para los bienes esenciales tenemos que trabajarlo, como es la educación, desde la pedagogía y la convicción. Y por eso cualquier espacio que ustedes nos dan siempre es maravilloso para poderle llegar a distintas audiencias. Y sobre todo para, mire cómo va evolucionando la discusión. Cuando no están abiertos, entonces la voz es cómo están de perjudicados los niños. Cuando hablamos de abrir, ¿por qué abrir? Yo creo que hay que ordenar la discusión, darnos cuenta que ya se reactivó todo el país, que lo educativo debe ser, como decía la UNESCO hace unos meses, lo primero en abrir y lo último en cerrar, y que definitivamente las afectaciones a nivel mental, emocional y cognitivo son todas en los niños. Entonces, pues no hay que darle más dilaciones a esto, y además de la presencialidad tenemos que iniciar un 2022 con el proyecto que ya fue aprobado con documento COMPES por parte del Consejo de Ministros de reactivación y aceleración de aprendizajes. Es un proyecto construido con los referentes de UNESCO, BID, Banco Mundial, que tiene en cuenta fortalecimiento de capacidades, entrega de nuevos materiales, red de tutorías y todo lo que haya que hacer para pues lograr superar esas brechas que es evidente que se presentaron.
Ministra, si un padre de familia dice no, me rehúso a que mi hijo vaya presencialmente al colegio, ¿qué puede pasar?
Bueno, Juan Pablo, la normatividad en educación vigente es de educación presencial. Y con todo lo que ha pasado ya con la pandemia y las decisiones que se han tomado, están las condiciones para que sea presencial. Tiene que ser un caso muy específico y un motivo analizado, obviamente, por el padre y el rector que impidan que pueda asistir. pero pues esas serán condiciones muy excepcionales y no la regla, Juan Pablo, porque si seguimos encontrando simplemente obstáculos, esa es la noticia que usted oye por un lado, y por otro, ve las grandísimas afectaciones de niños y niñas. Si miramos zona rural, usted ha visto todos los temas de desplazamiento forzado o los temas asociados a violencia intrafamiliar, son realidades, y la única forma de lograr responder positivamente frente a esas realidades es poder contar con los niños en un espacio educativo.
Ministra, el tiempo que se perdió en la pandemia para los niños, no sé hasta qué edad, es irrecuperable. Digo yo, pues, ¿no? Basado en lo poco que he leído. ¿No es ese el mejor argumento para que los padres entiendan que lo de la presencialidad no es un capricho, sino que es indispensable, no solamente para pasar las materias, sino para vivir en un ambiente que no los deje atrasarse en su vida social, no en su vida escolar, sino en su vida social? Ese argumento no será lo suficientemente poderoso para que no insistan en no aprovechar la presencialidad.
Muy poderoso, Alberto, bastante acertado su argumento, y a ese le sumo ejemplos que nos dejan ver por qué no deben haber excusas, sino una decisión plena de trabajar por los niños en presencialidad. Imagínese usted un niño de 3 años, que tenía 3 años cuando inició el proceso de pandemia, que hoy tiene 5 años, y estaba en el momento más clave, por ejemplo, para aprender a leer, para ponerle un ejemplo así, digamos, bien impactante. ¿Qué ocurrió? Que con las distintas metodologías el niño pudo haber logrado avanzar, pero no logró proficiencia en lectura. Y usted sabe, Alberto, que la lectura es la base de todo el proceso siguiente de aprendizaje. Entonces, ¿cómo cabe en la responsabilidad de un padre y de nosotros, los adultos que trabajamos por la educación, que no hagamos nada al respecto? Es que esas consecuencias no se miden, y obviamente si el niño en cambio dice que va a ir de viaje, que va a ir de vacaciones, que va a ir a un parque, que se va a encontrar con unos amigos, ahí nadie tiene preguntas. Entonces, totalmente acertado su punto de vista, sumado a lo que usted habla de las interacciones sociales, porque la educación no solamente es aprender conocimientos, conceptos, es desarrollarse social y emocionalmente. Ustedes ya saben las estadísticas, pues los expertos del tema de salud mental lo han hecho visible. Los problemas de depresión y de afectación no solo se están dando en niños, se están dando en niños, jóvenes, por supuesto adultos, pero particularmente impacta en niños y jóvenes, porque además eso los aparta de procesos de socialización, les baja la autoestima, les hace creer que no va a ser posible cerrar ese atraso que tuvieron en aprendizajes, lo ha dicho la OECD, y es que no perder de vista que la autoestima y la curiosidad resultan dos variables claves, y esas se activan cuando el niño se siente vital, activo, con sus compañeros, en un escenario donde él pueda preguntar con tranquilidad y recibir la retroalimentación de sus maestros.
Señora ministra, para cerrar le voy a cambiar el tema y le voy a echar un cuento. Le voy a echar un cuento de algo que me pasó hace muy poquito. Estamos en la recta final de la campaña Palante. Con esa campaña lo que buscamos es salvar la carrera de estudiantes con las mejores notas, pero de muy bajos recursos. Con la Universidad de los Andes, un grupo de 6-7 universidades en todo el país, pues hace un esfuerzo tremendo la universidad, le estoy hablando de universidades privadas, que de por sí ya hacen muchos esfuerzos, pero hacen uno último, y nos dan un aporte importante, un aporte valioso en educación. Nosotros tenemos que conseguir un componente económico, porque no todo lo puede pagar la universidad. Y ahí arranca nuestra colecta, que es una colecta muy linda porque une casi a 1 millón de colombianos. Y en ese camino de la colecta, ¿cómo le parece, ministra? Que, pues, yo creo que vamos a salvar a 1000 estudiantes. El coordinador de la campaña y la universidad dicen, no, van a ser más 1200 o 1300. En ese camino tenemos la ayuda de miles de colombianos anónimos que cuando van a hacer su mercado en Olímpica nos dejan un excedente, o que cuando ven un cajero de Colpatria pues toman la decisión también de hacer su depósito. Pero, ministra, los grandes empresarios todos tienen compromisos. Realmente la gran empresa colombiana es muy generosa.
tienen la ayuda a un puesto de salud, a una gran clínica, a la propia universidad, a otras universidades. Algunos prácticamente adoptan los servicios públicos de los pueblos donde están cerca sus fábricas. Todo el mundo hace en su medida lo que puede. Los de los ingenios son igualmente generosos, los del sector energético, donde están sus minas, también son igualmente generosos. Así de que, pues ya agotando posibilidades, ministra, me reuní en una conferencia con un filántropo muy importante de los Estados Unidos, que yo veo que le gira plata a mucha gente. Y dije, voy a golpear esta última puerta. Yo le conté de la campaña, le di todos los datos. Y al final de la exposición sobre la campaña, que pues resulta atractiva, ¿no? Él dijo, oígame, qué campaña tan interesante, tan bonita, los felicito. Pero no, yo no voy a participar en su campaña. Yo no puedo participar en una campaña porque hay algo que no entiendo. Esa campaña, ¿por qué no la hace el gobierno? ¿Por qué la hace el sector privado? Conozco empresas en Colombia que durante la pandemia, como el papá de uno de esos muchachos que tenía un pequeño negocio, se quebró, han recibido un salvavidas del gobierno. Hay cadenas, que no hablo de los rubros, porque pues todas tuvieron problemas, recibieron millonarios subsidios del Estado colombiano. El sector hotelero, el sector de las aerolíneas, el sector de los restaurantes. Bueno, hubo salvavidas para todo el mundo. Vaya, más bien dígale a su gobierno que esa campaña que ustedes hacen la debería hacer el gobierno. Y yo no tuve que responderle. Dije, la próxima vez que hable con la ministra, le voy a echar el cuento a ver ella qué dice. Ministra, quedé un poquito en silencio por falta de respuesta a ese filántropo. ¿Cómo así que una empresa privada como la nuestra es la que está salvando unos estudiantes que los debería salvar el Estado colombiano?
Bueno, Julio, pues primero, un reconocimiento a la campaña que ustedes vienen haciendo. Yo creo que todo el que se sume por darle oportunidades a los jóvenes en el país hace una tarea generosa e importante. Pero creo que en esa conversación que usted tenía con ese empresario le faltaba mucha información, y por eso qué buen momento para podérsela dar. Porque resulta que si hay un gobierno en Latinoamérica, y lo puede comparar, que ha invertido más en educación superior en la pandemia es Colombia. Y le doy datos. Solamente con el proceso de caminar hacia la matrícula cero, que ya es ley, que es un legado, invertimos 2.3 billones de pesos para que estos jóvenes no salieran, no desertaran, sumado a una meta que duplicó el programa Jóvenes en Acción en solo menos de un año. A esto se suma el plan de alivios de ICETEX, que no solamente es para jóvenes que están en educación pública, sino jóvenes que están en educación privada y que necesitaba que se les refinanciaran los créditos. Y dimos la buena noticia el 7 de diciembre, Julio, que por primera vez se da una baja en las tasas de interés de ICETEX, dado a que cambió el mecanismo de fondeo a través de bonos sociales, y esto hizo que bajara, digámoslo así, el costo del dinero que se pone en estos créditos, eliminar el codeudor, lanzar el plan de alivios, lanzar el plan de estímulos, y también se olvidaba mencionarle a ese empresario el plan que se hizo con el Fondo Nacional de Garantías, que dio importantes recursos a las universidades, incluyendo las privadas, para dar estos salvavidas que usted menciona en ese momento, tanto para capital de trabajo como para pago de sus colaboradores. Entonces yo creo, Julio, que aquí hay un esfuerzo enorme, sin precedentes, que es bien importante contarlo cada día para que, como dice usted en estas conversaciones, tenga uno mucho más que decir a empresarios que hacen estas preguntas, e igual animarlos a que sigan aportando. Yo creo que la corresponsabilidad en la educación superior es bienvenida, pero no se puede negar para nada el esfuerzo del Estado.
O sea que hay esfuerzo en otros rubros de la educación, pero el empresario sigue teniendo razón. Para esta campaña, el gobierno no le ha salvado la carrera en último año a un muchacho que tiene que desertar porque no tiene con qué pagar.
Le doy la siguiente cifra, Julio. Usted me habla de 1,000 y yo le estoy hablando de 720,000 personas. Entonces, pues creo que frente a eso son hechos tosudos para contárselos al empresario.
Ministra, gracias por atendernos. Una feliz mañana.
No, Julio, a usted, a toda la mesa de trabajo, a los oyentes, y como dijo al comienzo de la entrevista, feliz Navidad para todos. Muchas gracias.